¿Por qué digo yo compuestos fenólicos? Y no digo flavonoides, polifenoles, a veces usados como sinónimos, o mejor dicho, como cosas distintas, flavonoides, polifenoles, etc. Diferentes. Incluso, quieran o no, en algunas consideraciones de ese programa que se está dando hoy, figuran polifenoles, flavonoides, etc. Como si fueran cosas que no lo son. Los fenólicos son productos que producen los vegetales. También pueden surgir hidrocarburos, etc. Pero en el mundo vivo son los vegetales los que producen fenólicos. ¿Por qué fenólicos? Porque tiene este núcleo acá. Esto es el fenólico. Son 6 carbonos ligados en un ciclo cerrado. ¿Qué es fenólico? PHE en inglés, PHE en F. Los dos originarios en el cuerpo son la fenilalanina y la tirosina, que son aminoácidos. Aminoácidos, con un núcleo fenólico. Esto se rellena de distintas maneras. Por ejemplo, aquí se sacó la fenilalanina, en ese lugar apareció una dobletadura. Y esto, de la fenilalanina, surgió otro que se llama ácido cinámico. La tirosina, que se parece a la fenilalanina, pero que tiene hidroxilo acá abajo, cuando se saca la funcionamina, se llama ácido P, por la posición, cumárico. Es decir, este es el origen de todos los demás. En los vegetales. Prácticamente todos los vegetales producen esto. Que les resulta relativamente sencillo, porque es agua y estos otros componentes que son muy sencillos de manipular por la gran química que es la naturaleza. Fenólicos. Un fenólico. Yo no he visto que se diga monofenol, bifenol, trifenol. Se dice genéticamente fenólico o poli. ¿Por qué? Porque se complejizan. Acá hay 1, 2, 3 fenólicos. Acá 1, 2, 3. Esta es la estructura básica de los flavonoides. Estos otros siguen siendo fenólicos, simples. Y fíjense, fumárico, cafeico, ferúlico, sináfico. ¿Sí? Es más amplio fenólico que polifenólico. Que flavonoide. Este es el núcleo básico del flavonoide. 1, 2, 3 fenólicos se enumeran de esta manera, se ligan de esta manera, el oxígeno, la acetona, etc. Aquí aparecen compuestos ya con algo más dado, más de aquí. En general se llenan estos espacios con hidroxilos, ¿de acuerdo a Hensen? Esos hidroxilos intercambian con mucha facilidad hidrógeno y entonces captan radicales libres o ustedes en este sentido, por eso es que tiene un gran papel en los mecanismos de defensa contra radicales libres y los mecanismos de oxidación. Pero fíjense, esta es la estructura propanoide, fenil propanoide, fenil propano. A, B y C. Esto lo van a encontrar en todos los flavonoides. Ahora miren, este es un fenol simple, ácido gálico, hidróxido benzoico, hidróxido nidacético, hidróxido cinámico, son fenólicos. Y estos son polifenólicos. Se complejizan de una enorme variedad de maneras. Estos son los más simples, la catequina, pero acá con el ácido gálico se van conjugando, galato, según las posiciones epi, galo, catequín, galato, estos son los más complejos que hay. Polifenoles, está claro, pero estos ejercen efectos también, juegan en la cosa. Por eso que yo uso la expresión fenólico, genéricamente. Y no flavonoides, y no polifenoles, que me dejaría fuera lo fenólico. Sí. ¿Está claro por qué? A esto podemos volver. Miren ustedes, algunas fuentes dietéticas de los flavonoides. ¿Qué ocurre con nosotros de los flavonoides? Los flavonoides los sintetizan los vegetales y algunos animales. Uno de los animales que no es capaz de sintetizar flavonoides es Homo sapiens. No podemos, no tenemos mecanismos metabólicos. Para incorporar flavonoides, los tenemos que incorporar desde el exterior. En general por la piel, por la boca. Entonces acá se habla de fuentes dietéticas de flavonoides. Entonces acá están los distintos grupos en los que se dividen los flavonoides. Flavanoles, flavanonas, flavonoles, flavonas, antocianidinas, fenolpropanoides y estos simples. ¿Sí? Los flavanoles, que son estos, la catequina, la epi, catequina, epigalo, epigalo-catequín, epigalo-catequín-calato, ácido gálico y flavonoides complejizados de esta manera, están fundamentalmente en este tipo de vegetales. El vino tinto, no el blanco, el té verde, el té negro, son los que tienen más riqueza de estos. Cate, galo, epi. Flavanonas, naringina, taxifolina, están en los cítricos, en la cáscara de los cítricos, en la cara de adentro, el pellejo blanco, no la cara de la afuera, que está lleno de bolitos, no. El pellejo del cítrico es que tiene estos flavanonas. Mucho menos lo tiene la pulpa de la fruta. Están fundamentalmente en la cáscara. No están desacertados la gente que le pone cáscara de limón al agua del termo para el mate o se prepara la té. No está tan desacertada. Y no vinieron porque está de química. Eso es muy viejo. Flavonoides. Acá, esta niña bonita que es la quercetina. Un pariente que es el quercetol. Miren en qué cantidad, y hay muchos más, pero es que tal de que la tiene, la cebolla, el brote, el arándano, oye, el arándano, ¿vieron cómo se le da el arándano? Y ahora, Homero, Tere, Carola, el cuervo, el vino, las aceitunas, manzana, flavonoides, también está la milicetina, arándano, uva, tinto. Tercer grupo, flavonas. Una tal crisina, una tal apigenina. Apigenina. Esto está en algunos de los productos apícolas. Api. Cáscara de frutos, apio, perejil. Antocianidinas. Estos son compuestos que le dan color a las hojas y a las flores. Son estos. Malinina, cianidina, el color azulado, apigenidina, la uva roja, sale el vino tinto, la cereza, la frambuesa, la fresa, frutas coloreadas y sus cáscaras, antocianidina. Está este grupo de fenol propanoides, propanoides, por ejemplo, los tres fenoles, y ferúlico, cafeico, simples, no son flavonoides, son simples, y están en todo esto. Pueden leer. No. Esto es un resumen, mucho más. Está también el ácido fumárico, el ácido clorogénico, que está en este tipo de frutos, o vegetales. Es decir, este es un mundo vegetal muy amplio, donde están contenidos los flavonoides. que tienen esos tipos o esos grupos. Fíjense que acá, que se lee mal, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de compuestos fenólicos. Dentro de los que están, los flavonoides. Fíjense que es 1, ¿de cuántos dije? 13, 12. Es decir, hay mucho más fenoles, compuestos fenólicos, que flavonoides. Los flavonoides, acá están los grupos que acabábamos de ver. Acá hay otros, 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 otros. Compuestos fenólicos. Lo más amplio que hay. Esto lo vimos. Entonces, después, todo esto, yo lo vine armando mentalmente a punto de partida de cuatro líneas de pensamiento. En primer lugar, de la biología. En segundo lugar, de la epidemiología. Estudios hay en las ciencias humanas que muestran las enfermedades que padecen, su evolución, etc. También hay elementos históricos, algunos muy viejos. En la época de Ramsés II, 1250 años antes de Cristo. Y seguro que hay muchas veces muy anteriores, que no están registrados en la historia. Y hay un cuarto capítulo que yo me permití llamar de sinergias y de temores. Se los voy a mostrar. Acá hay otro tema muy interesante. Le llama hipótesis y teoría. No es seguro, no está científicamente validado, pero bueno, si no lo está, le puede faltar nada. Pero de todos modos, el rigor, es una hipótesis. ¿Oxidación? ¿En qué consiste esta hipótesis? Esta hipótesis vincula la producción biológica, y la exposición a radicales libres de oxígeno y agentes oxidantes, lo que se llama el estrés oxidativo. El sujeto está sometido a la producción biológica endógena y a la exposición a radicales libres de oxígeno y a otros agentes oxidantes, vincula esa exposición, ese estrés oxidativo, con la aparición y progresión y un número importante de situaciones patológicas en humanos. Vean que acá dice situaciones patológicas, no dice patologías. Porque patología es la ciencia que estudia las enfermedades. Las enfermedades entonces son, en general, situaciones patológicas, puestas en el humano. Realmente también en los animales. También en los animales. Pero el énfasis se hace sobre el ser humano. ¿Qué tipo de situaciones patológicas? Acá hay una lista parcial. Arteriosclerosis, procesos inflamatorios agudos y crónicos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de Parkinson, el temible Alzheimer, cáncer y el propio proceso de envejecimiento. De 20 años a 70 años hay grandes enfermedades. Transitado el proceso de envejecimiento. Hipótesis oxidativa, producción biológica endógena y exposición a radicales libres exógenos producen aparición y progresión de enfermedades en el mundo. Aquí están contenidas los dos mayores grupos de ese tipo de sustancias que producen el estrés oxidativo. Especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Nosotros somos aeróbicos. Sin aire, sin oxígeno, no podemos vivir. Pero el propio oxígeno es tóxico. Genera radicales libres. Tan tóxico es que en la evolución se encerró la utilización del oxígeno en áreas especializadas en la célula, la mitocondria, donde esa liberación de productos oxidantes, de radicales libres del oxígeno, se va haciendo de manera graduada y se va produciendo una neutralización de los radicales libres producidos, de manera tal que el O2 se convierte en oxígeno y ahí se genera toda la metabolización de proteínas, carbohidratos y grasas en el ciclo de Krebs, es el ciclo común, el cual es un pool en el cual entran los tres macronutrientes y se llega al medio carbónico y ya está. El resto es energía, que fundamentalmente se utiliza para recargar el ATP, que es una reserva de energía. Es un metabolismo aeróbico. Hay metabolismos anaeróbicos, donde prácticamente no se usa el ATP, la energía surge de otro tipo de procesos. Y se han encontrado bacterias rarísimas, rarísimas, que viven hasta por un metro de profundidad, e incluso más profundamente todavía se motiva centenares de personas sin oxígeno vivir, se reproducen. Por supuesto que son mecanismos anaeróbicos, que tienen energía del azúcar, del hierro, de algún tipo de combinaciones, y hacen sus funciones primitivas, funciones de función vital, viven, se reproducen. Entonces, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, nitrógeno no se escapa a esto, el nitrógeno es más abundante que el aire, es un 80%, el oxígeno es un 20%. El resto son una serie de gases menores, entre ellos el hidrocarburo, el metano, tanto más en cantidades pequeñitas. Todos estos producen especies reactivas. Ese es el juego del electrón. Una sustancia pierde el electrón y entonces se transforma en reactivo. Un proceso químico que lleva a que esa sustancia se oriente a la captación del electrón que le pertenece a la tierra. Son los mecanismos de óxido y reducción. Traen tres tipos de consecuencias, por lo menos. En primer lugar, se oxidan lípidos. Se oxidan. Se generan algunos compuestos que los químicos han encontrado que les sirven como indicadores de que se produce la oxidación de la lípida. Esto es una cosa muy importante en la génesis de la osteoporosis. Bueno, se modifican proteínas. Se modifican de manera tal de que incluso se produce un ciclo tóxico. Y se producen modificaciones o daños al ADN, la base de la herencia, que también se pueden detectar por la aparición, la modificación de una de las bases que los químicos identifican. Es decir, estos son indicadores de estos tres tipos de procesos que producen las especies de herencia. Inevitable, inexorable. Como decía que el viejo reclama, venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, venga de adentro o de afuera, el fenómeno del estrés oxidativo, la generación de los compuestos reactivos y radicales libres es inexorable. Una balanza. Cuando vean la presentación que va a hacer Ana de Nicola, que es de la próxima clase, van a ver qué preciosa la balanza que pone. Esta es una caricatura. A ver qué linda balanza pone Ana. Entonces, bueno, si predomina los fenómenos, la liberación de radicales libres, el equilibrio se desplaza a producir las tres consecuencias fundamentales que vimos. Para restablecer este equilibrio hay que incrementar el potencial anti-radicales libres. Es decir, por decir antes. Si no, el estrés oxidativo camina sin detención, produce los daños. Es un equilibrio que se pierde en distintos momentos del día. Del día. Si no funciona bien, los mecanismos que son capaces de ejercer defensas ante el cielo. Aquí las hay, primarias, se les llama primarias, son endógenas, están acá dentro, las traemos. Enzimas, las dos superóxido de lactasas, catalasa, la que degrada la glucosinasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, transferasa, bla, bla, bla. Endógenos. Esta es una representación espacial de la superóxido de dismutasa, de una de estas dos, que tiene cobre, que tiene zinc, está la superóxido de dismutasa citoplasmática. Otra superóxido de dismutasa llamada mitocondrial tiene manganeso en lugar de zinc. Ustedes ven, hasta bonitas. Se consideran, se llaman defensas secundarias que no son endógenas. Algunas sí. Entonces son las llamadas vitaminas antioxidantes, vitamina E, vitamina C, los carotenos, toda esa familia de vitamina A, etcétera. El licopeno, este es un producto que lo hay en el tomate, entre otras cosas, entre otros vegetales. La coenzima Q, esta es endógena. El ácido úrico es endógeno, nadie come ácido úrico, se produce. El manitol, este es exógeno, no se produce manitol. El manitol se introduce en general por mecanismos terapéuticos. La melatonina sí se produce. Hace poco tiempo que se descubrió que esto que se produce en la epífisis, que es la que regula los ritmos de vigilia y de sueño, de día y de noche, melatonina, tiene un enorme potencial antioxidante, no se sabía, pero tiene un efecto bastante amplio de radicales libres a los cuales la melatonina captura. Melatonina, no confundir con melanina. Ácido lipoico. El ácido lipoico hace poco también que se sabe de que tiene un gran potencial antioxidante. Probablemente sea el antioxidante del espectro más amplio. De los oxidantes, de los radicales libres en cuerpo, no sirve solamente el de capa 1. Al resto escaparon de dejarlo también. Lo curioso es que el ácido lipoico es conocido hace decenas de años porque es un componente del ciclo de Krebs. Juega en el pool común de metabolización de los tres grupos de macronutrientes. Hace pocos años se descubrió que tiene una enorme potencial antioxidante. Y los compuestos fenólicos, típicamente exógenos. Los productos apícolas, el té, la verdura, el vino, las frutas, exógenos, son de origen vegetal. A esto es que nos vamos a seguir refiriendo. No vamos a hacer nada que con este otro grupo de compuestos o de productos antioxidantes. Basta que se sepa que están, actúan, que son imprescindibles, de efectos genéticos que modifican las propiedades de estas enzimas, de las que son enzimas, traen como consecuencia enfermedades, que ahora se sabe que son por eso. Y que se piensa de que tal vez por manipulación genética pueda llegar a un momento en que la mutación de esa enzima que genera enfermedad se pueda corregir. Que no es hacer un transgénico de nosotros, es simplemente un error genético que se pueda corregir. Una enzima que sale mal formada se reconstituye con su capacidad normal. Un artículo, antioxidantes naturales en la protección contra el daño por el humo del cigarrillo. Hablar de esto ahora, aquí, es poco menos que ponerse en linchamiento. Porque si acá aparece esta pared en la vuelta, yo esto ni lo menciono. Fíjense. Pero resulta que sí, es así, antioxidantes naturales, es decir, de origen vegetal, protegen contra el daño que produce el fuego de una ciudad, el hábito de fumar. Aquí está, por ejemplo, el análisis de muchos países muestra poca relación entre los niveles de consumo de cigarrillos y la mortalidad de enfermedades tales como enfermedad cardiocoronaria y cáncer. Por ejemplo, Japón tiene una de las más bajas incidencias de cáncer de pulmón del mundo y sin embargo es uno de los que tiene más alto consumo per cápita de cigarrillos. Dato del año 1993. ¿Qué tal? La enfermedad cardiocoronaria en países como Grecia y España es baja, pese a que usan muchos cigarrillos, consumen muchos cigarrillos. Hay una gráfica que viene que lo van a ver. El fumar puede exacerbar el inicio y propagación de estreses oxidativos. Otros, el fumar puede incrementarlo o iniciarlo, que son procesos que están en la base de la patogenia de muchas enfermedades. No es necesariamente el humo cigarrillo de por sí, pese a todos los componentes tóxicos que tiene, en el que se piensa de que se sinergiza con procesos oxidativos de otro tipo, que se producen inevitablemente. Miren la gráfica. Consumo anual de cigarrillos por cápita, adultos, 1.500 cigarrillos por año, 4.000 cigarrillos por año. Muertes por enfermedad cardiocoronaria en hombres de 0 a 64 años en tasa por 100.000 habitantes. 20 por 100.000, 80 por 100.000, 140 por 100.000. Miren los países, miren la gráfica. Hay países donde hay mucho consumo de cigarrillos, que tienen cantidades más bajas, que otros países que tienen menor consumo de cigarrillos. Hay diferencias regionales, probablemente hay diferencias genéticas en esa población. Y hay factores exógenos. Después vamos a ver factores que juegan en eso. Es un estudio muy amplio, entre el 85 y el 87, a mediados, 15 años de consumo de cigarrillos en Europa, las modificaciones de los países. Por ejemplo, fíjense, en Francia se fuma bastante, tiene una de las mortalidades más bajas. Finlandia se fuma menos que Francia, tiene mortalidad cardiocoronaria muchísimo más alta. Espero que la planta de Bonnie no le dé. Ven que no es tan directa la cosa. No hay que ser fundamentalista. Siempre es malo. ¡Fuma! No, escuchamos. Estos fuman mucho y tienen menos mortalidad. Estos fuman menos y tienen más mortalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué factores hay en el cuerpo? ¿Qué es bueno no fumar? Sí, es bueno. Sobre todo es bueno